comenzamos este domingo 21 de agosto pues con ansias de saber, cómo va a estar el tiempo la semana que viene. José Miguel Viñas, buenos días.
Hola Beatriz, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues bien, mucho mejor que la semana pasada porque he descansado este fin de semana. Han bajado las temperaturas y lo hemos notado en muchas zonas de España.
Pero no solo las temperaturas nos hacen descansar, porque él, su hijo, se ha despertado esta noche y no ha dormido, o sea que estás mintiendo como un bellaco.
Me refería al aspecto
meteorológico. A la parte de la temperatura. Sí. Bueno, han bajado las temperaturas y ¿cómo se presenta la semana?
Bueno, pues en principio ahora vienen unos días de más estabilidad porque recuerda que ayer el tiempo ha estado bastante complicado en Cataluña. Sí. Hemos tenido importantísimas tormentas con granizadas, por ejemplo, en Gerona capital, y también ha llovido de forma torrencial en la costa norte de la provincia de Barcelona, en el Maresme, una zona donde tradicionalmente todos los años se producen esas ramblas que van a parar al mar y que se llevan por delante coches y lo que se encuentren, ¿no? Bien, pues todavía hoy pueden formarse ahí pequeñas tormentas. No esperamos que sean tan importantes como las de ayer y a medida que vayan avanzando los días durante la semana, irá mejorando ahí el tiempo, se irá estabilizando en el resto, irán subiendo un poquito las temperaturas, pero parece, los modelos están bailando un poco estos últimos días, que a partir del jueves, de cara al próximo fin de semana, de nuevo vuelve el tiempo a inestabilizarse, y es que no hay que olvidar que hay un dicho, a veces los dichos populares son bastante sabios, que dice que por San Bartolomé, tormentas ha de haber, y San Bartolomé precisamente es el 24 de agosto, el próximo miércoles, es decir, que estamos en una época del año en la que suele ocurrir esto, es decir, vienen unos días de calor y vuelven esas tormentas a refrescar el ambiente.
Bueno, pues ya saben ustedes lo que se avecina para esta semana que viene, y ahora vamos con uno de esos temas que nos trae José Miguel. No sé, seguramente ustedes también habrán oído la expresión esa de eres más simple que el mecanismo de un botijo. Bueno, pues él dice que el mecanismo del botijo no es tan simple, no es tan simple como parece.
Pues no, encierra bastantes secretos, ¿eh?
A ver, ¿cómo consigue la función fundamental del botijo, que es mantener fresca el agua, aunque estemos a 40 grados?
Pues sí, el botijo, desde luego, es un gran invento, es un instrumento técnico, yo diría que casi perfecto, ya que no únicamente mantiene el agua fresca en su interior, sino que la enfría, ¿eh? Y esa asombrosa capacidad de refrigerar el agua está basada en los intercambios de calor que se producen cuando se evapora agua, ¿eh? Cuando llenamos de agua el botijo, parte de ese agua logra filtrarse hacia afuera a través de sus paredes, ya que la arcilla de la que está hecho es un material muy poroso. Y podemos decir, por tanto, que el botijo suda y esas gotitas, al entrar en contacto con el aire seco y cálido del exterior, se evaporan muy rápidamente. Entonces, la evaporación también que tiene lugar en el interior roba, por así decirlo, una parte del calor del agua que escapa a través de esa filtración que se produce y se provoca la bajada de su temperatura.
O sea, sí.
El fenómeno, digamos que es similar al que experimentamos al sudar, ¿eh? Esas gotitas nuestras se evaporan y también notamos esa sensación de alivio, se refresca nuestro cuerpo y mantenemos siempre la temperatura constante. Es muy parecido.
Te iba a preguntar si entonces cuanto más calor hace, casi más fría está el agua dentro del botijo, ¿no?
Bueno, efectivamente el calor es muy importante, ¿eh? Pero también lo es la sequedad que haya en el ambiente, ¿eh? Si la humedad relativa del aire es elevada, el mecanismo del botijo no será eficaz, ya que apenas se producirá evaporación en sus paredes y por tanto no bajará la temperatura del agua en su interior. Seguro, Beatriz, que has experimentado la incómoda situación de sudar la gota gorda en una zona de costa ahora en verano, cuando la humedad es muy elevada y estás todo el día con el sudor, no te lo puedes quitar de encima. Pues eso mismo le ocurre al botijo, que suda constantemente sin lograr evaporar agua cuando el ambiente es así muy húmedo.
Ya. ¿Y la forma del botijo y el tipo de arcilla que se utiliza influyen también a la hora de que cumpla su función correctamente?
Bueno, pues sí, fíjate, por un lado la redondez del botijo es importante por un par de razones. Por una parte, la esfera es la figura geométrica que para la misma cantidad de volumen presenta una menor superficie exterior. De no ser por esa dificultad para almacenar, todos los fabricantes de bebidas optarían por ofrecernos recipientes esféricos en lugar de los botes de refrescos o las botellas. Lo que pasa es que, claro, no se pueden almacenar fácilmente esferas, ¿no?
Sí.
Pero es la mejor superficie. Y la capacidad del botijo nos sorprende cuando lo llenamos. Al llenar un botijo empezamos a echar agua ahí y parece que eso nunca acaba, ¿no? Eso nos demuestra esa capacidad. Y por otro lado, las formas redondeadas también hacia afuera favorecen la ventilación a su alrededor y con ello la evaporación, lo que te he dicho antes que era muy importante. En cuanto a lo de la arcilla blanca, esto es así porque el material cerámico más poroso de todos es ese, precisamente, y los botijos decorativos que están cubiertos con esmaltes o barnizados
no son
eficaces porque evitan que el agua pueda filtrarse.
Ya. ¿Y cuántos grados puede bajar la temperatura? O sea, ¿a cuántos grados menos puede estar la temperatura dentro del botijo que fuera?
Bueno, puedo afirmarse que en condiciones óptimas el agua logra enfriarse entre 10 y 15 grados, ¿eh? Hace bastantes años ya, 10 años o así, un par de profesores de la Universidad Politécnica de Madrid llevaron a cabo una serie de experimentos, incluso crearon un modelo conceptual de botijo y dedujeron una fórmula matemática bastante complicada que llamaron la ecuación del botijo, ¿eh? Bueno, la fórmula no la voy aquí a comentar para no castigar a nuestros escuchantes, pero resulta más interesante conocer el resultado de uno de los experimentos que realizaron. Llenaron un botijo con agua a 39 grados y la dejaron en un ambiente a esa misma temperatura y con una humedad relativa del 42%, un aire seco, por lo
Sí.
tanto. Bien, pues en 7 horas, bajo esas condiciones, la temperatura del agua del botijo bajó hasta los 24 grados, por lo tanto, se enfrió el agua a 15 grados, ¿eh?
Qué barbaridad. Es increíble. Oye, ¿y el botijo entonces enfría más el agua que, por ejemplo, otros sistemas como pues en una cantimplora, que es lo que se suele llevar cuando uno se va de excursión o cosas así?
Pues sí, es el botijo
Pero es que, claro,
se lleva la palma.
meter el botijo en la mochila es un poco heavy.
Efectivamente, fíjate, en el caso de las cantimploras, por ejemplo, pues no son igual de efectivas que el botijo, ¿eh? Aunque están esas cantimploras que están forradas de fieltro, ¿eh? Pues se basan también en el mismo principio termodinámico que el botijo. Fíjate que al mojar esa tela de la cantimplora se produce la evaporación y de esa forma se logra también bajar la temperatura un poco, ¿eh? Ese enfriamiento es bastante notable teniendo en cuenta que por cada gramo de agua que se evapora se consiguen extraer casi 600 calorías del interior de la cantimplora, del agua del interior. O sea que realmente la cosa tiene bastante miga,
Ya. Bueno, no te voy a preguntar quién inventó el botijo, porque supongo
¿eh?
que no estará en los anales de la historia, pero por lo menos a lo mejor sí sabes en qué época comenzó a construirse el
Bueno,
botijo.
sí, sería muy complicado descubrir quién ha sido
La
el
mente.
ingenioso inventor. Bien, los recipientes de cerámica destinados para contener líquidos, agua, vino, etcétera, lo que se conoce como la alfarería del agua, se remontan muy atrás en el tiempo, ¿eh? Posiblemente a la época del Neolítico, entre 7.000 y 3.000 años antes de Jesucristo, fíjate. Y aunque el invento del botijo se le suele declarar que es un invento español, ¿eh? Lo cierto es que aparece en todas las culturas del Mediterráneo, una zona de clima seco, evidentemente, por eso aparecen los botijos ahí. También es cierto que dependiendo de las zonas, Italia, Grecia, aquí en España, pues varía el tamaño y la forma. El precursor del botijo actual sería el cántaro, ¿eh? Que es una
Sí.
vasija de invención griega que usaban ya en tiempos de Platón y Aristóteles, y la primera referencia histórica nos la da Virgilio en su poema épico de la Eneida, donde dice que el cántaro tiene asas y que está consagrado al dios Baco, que recordamos que es el dios romano del vino y de la vegetación, o su equivalente griego que era Dionisios.
Sí.
Bien, el origen del término botijo parece estar en la palabra latina butis y en su diminutivo butícula. Por ahí andaría pues el origen
O sea que
de...
tiene una larga historia el botijo. Y por todo lo que estás contando, pues yo creo que debemos recomendar a nuestros oyentes que en vez de utilizar tanto la nevera, bueno, a mí misma me lo voy a recomendar sin ir más lejos, en vez de utilizar tanto la nevera, utilicemos un botijo. La verdad es que fíjate que este verano estuve tentada de comprar un botijo. Y
Pues
luego no lo hice y ahora ya que con todo esto que me has contado, me lo voy a comprar.
yo creo que merece la pena, Beatriz. Fíjate que aunque para muchos el botijo pues, no sea más que un elemento decorativo, yo aconsejaría, como bien dices, a todos nuestros escuchantes, a nuestros amigos, que tuvieran un botijo en la terraza de casa, en el patio, si tienen un patio, en un lugar ventilado, colocarlo ahí preferiblemente a la sombra. Y es que son muchísimas las ventajas, incluso notaríamos algo en nuestros bolsillos el tener el agua fría del botijo, ya que la nevera, pues al extraer el frío, gasta kilovatios y eso al final, pues pasa factura. Todos los meses tenemos
Bueno,
que pagar
claro.
un poquito por enfriar el agua de la botella y además es mucho más sano beber agua fresca del botijo que agua helada de la nevera. Nuestra garganta nos lo agradecerá. En fin, son muchas las ventajas y el medio ambiente incluso, ¿eh?
Bueno, pues fíjense, de una cosa tan sencilla, todo lo que hemos aprendido hoy. Y desde luego, la frase que yo he dicho al principio, borrado, ¿eh? Eso de que eres más simple que el mecanismo de un botijo, hay que borrarlo de nuestras expresiones habituales porque ya ven que el botijo tiene hasta una fórmula matemática.
Hasta la ecuación del
La ecuación del botijo. Pues José Miguel Viñas, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Gracias a ti,
Hasta
Beatriz.
la semana que
Hasta
viene.
luego.